Buenas noches, gente. Bienvenidos. Shavua Tov, buena semana. Estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación, complementando, que define cada uno de los preceptos de la Torah, de los 613 preceptos. Y estamos complementando esa lectura con el libro Mitzvot Yasher, que explica si esos preceptos efectivamente se aplican a Bnei Noyaj o no. Estamos en el precepto 111, que como mencioné, todas las clases. El texto en sí, el original en hebreo, por lo menos está online. Lo pueden encontrar en cualquier lado y lo pueden seguir conmigo, a pesar de que no estoy leyendo todo el texto, simplemente algunas partes, algunas ideas para entender la mitzvah, ver si para los judíos, ver si se aplica a no judíos y seguimos adelante. Así que vamos, estamos en el precepto número 110, no comer ni beber ofrendas de la idolatría. ¿Qué significa este precepto? En Parshas Kisisa, este precepto significa lo siguiente: no comer ni beber aquello que fue ofrendado a la idolatría. Por ejemplo, una persona encontró, no sé, en algún lugar un trabajito, entre comillas, en el norte de Brasil aparece bastante de esto, en otros países imagino que también. Uno encontró esto y dice: ¡ay, qué rico! Le dejaron un sándwich a la idolatría. Voy a ir a comer. O por ejemplo, y esto no sé cómo funciona y no me interesa tampoco saber, esa es la verdad. Pero la hostia, el vino, que comen la carne de coso, la sangre de coso, todo esto, no sé si está dentro de la categoría general de ofrendas a la idolatría. Es algo para pensar si realmente es una ofrenda o si uno está comiendo, no sé, pero si de repente está la estatuita de la mamá de coso parada en algún lado y le dejaron al lado un sándwich, porque a veces tiene hambre, entonces le dejan un sándwich ahí. Ese sándwich es, en hebreo, el término técnico de esto es tikroi besavoidazar. Literalmente, es una ofrenda que se hizo a la idolatría. Está prohibido tener beneficio de esto. Como está escrito en la Torah, cuídate, y Shamar Lajah, cuídate, no vayas a hacer que hagas un pacto con con quienes están asentados en la tierra de Israel antiguamente, la tierra de Canaán, y vas a comer de sus ofrendas. La raíz de este precepto es alejarse y quitar todos los asuntos de Avodah Zarah, de idolatría, todo lo que tenga que ver con ella, de entre nosotros y de nuestros pensamientos. Esto es lo que escribe el Sefer HaChinuj. Ahora bien, el Sefer HaChinuj tiene un texto largo respecto de las leyes de este precepto. No lo voy a leer entero porque punto número uno, no se aplican todas las leyes a Bnei Noach. Y ahora vamos a ver este tema. Y punto número dos, tira un montón de detalles que no termina de explicar todo el concepto, sino que simplemente dice, mira, este tipo de leyes, estas otras leyes, estas otras leyes, anda a mirar en Talmud, estas otras leyes. Entonces no vamos a, simplemente por el hecho de leer, que es lo que hice en las primeras clases, estar clases y clases con este texto largo, por el hecho de haberlo leído nada más. No. Ahora bien, este precepto, esto sí lo vamos a leer, se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, tanto para hombres como para mujeres. Y aquel que transgredió y comió, estamos hablando de judíos. Paciencia, ahora vamos a llegar a Bnei Noach. Aquel que transgredió y comió de esto, o sea, de una ofrenda a la idolatría, vino ofrendado o una comida, loike, recibe latigazos. Recibe latigazos. Hoy en día, como ya expliqué, no existe un juzgado rabínico que aplique latigazos ni para judíos, ni pena de muerte para judíos, ni para no judíos. Pero antiguamente esa era la ley. Ahora bien, vamos a Mitzvot Hashem, que es interesante la discusión que él tiene. Y abajo hay una notita interesante que te manda a mirar al otro lado. Quiere decir que se puede analizar de diferentes maneras. De vuelta, mitzvah número 110, no comer ni beber de aquello que fue ofrendado a la idolatría. Como está escrito, no vayas a hacer un pacto con ellos y te llamará y vas a comer de sus ofrendas. Y está escrito que no se te apegue nada de la abominación de los no judíos, las idolatrías de los no judíos. Y está escrito, no traigas abominación a tu casa, ni vino que fue ofrendado a la idolatría, eso está prohibido bíblicamente, la Torah misma prohíbe ese vino, y se aprende por cuanto está escrito al final de la Torah en Parshas Hazinu, Ishtu Yein Nesihom, que cuando hacen idolatría, beben el vino que fue ofrendado a ellos, y de aquí aprendemos que está prohibido. Ahora bien, aparentemente suena que Bnei Noaj también están advertidos en esto, por cuanto es una derivación de la idolatría. No es que la persona esté haciendo la idolatría propiamente dicha, porque solamente está bebiendo vino. El tipo era medio borracho, que encontró un vino ahí tirado. Pero era el vino de la Virgen, pero no importa, tengo ganas de beber vino. De última digo que se la tomó a ella. Sí, se tomó el vino. Ahora, ¿está haciendo idolatría? No. Está bebiendo el vino nada más. Está comiendo el sándwich que le dejaron porque a veces tiene hambre. Entonces, no decimos que está haciendo idolatría. Y surge de las palabras del Rambam, de Maimónides, que Bnei Noaj están advertidos no solamente de la idolatría propiamente dicha, sino de todo lo que está alrededor del tema idolatría. Sin embargo, continúa nuestro texto, de otros lugares suena que no están advertidos de esto. Y acá hay una nota abajo que dice: anda a mirar en tal lugar, etcétera, donde el autor mismo del libro dijo, trayendo de otro libro, que Bnei Noaj no están advertidos de esto. Punto. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Surge del texto que estamos basándonos en él, que no están advertidos. Advertido significa que no van a recibir la pena de muerte, que igualmente hoy en día no se aplica, si el tipo decidió comer del sándwich que le dejaron a la estatuita, o del vino que le dejaron, o decidió beber del vino que le dejaron a la estatua. Esto es la halajá. Ahora bien, que no reciba pena de muerte no significa que no deba alejarse de esto. Está clarísimo, no hay dudas, de que en particular Bnei Noaj, por cuanto la gran mayoría, si no todos, provienen de un mundo cristiano, de un mundo que podríamos llamarlo idolátrico de alguna manera. Después podemos juzgar si el cristianismo es idolatría o no. Es otra discusión que ahora no nos vamos a meter en esa discusión. Pero provienen de ahí la gran mayoría. Entonces hay que alejarse de esto lo máximo posible. De no vincularse con ningún tipo de asunto que recuerde esa idolatría o que aluda a esa idolatría. No, como hablamos en otras clases, no vayas a las iglesias a ver el bautismo del tataranieto de no sé quién. Porque estás en toda una ceremonia religiosa y estás metido en un lugar en donde ya sabes que ya estuviste ahí, y aunque te cause aversión, no deja de ser un lugar familiar. Te es familiar y uno podría rápidamente volver a lo que tenía antes. Entonces, cuanto más lejos puedas estar, mejor. Mi humilde opinión, lo mismo se aplica acá. Entonces, de vuelta, para que quede claro, no es que estamos discutiendo si recibe pena de muerte o no. Bueno, surge del texto que estamos estudiando que no recibiría pena de muerte. Surge el texto que estamos estudiando que ni siquiera estarían advertidos de no hacerlo aunque no reciban pena de muerte. De comer, ahora estamos hablando de comer y beber de aquello que fue ofrendado a la idolatría. Pero, sin lugar a duda, y el traje del Rambam, sin lugar a duda, cuanto más lejos de esto puedas estar, mejor. Esta es la conclusión, por así decirlo. Mitzvah número 102, la mitzvah de que descanse la tierra en el año número 7, en el séptimo año. Una pequeña introducción, aquí es muy corto el texto, así que yo quiero hacer una introducción para que se entienda de lo que estamos hablando. Existe una cosa que se llama Shemitah. Shemitah significa justamente un grupo de 7 años. Hoy en día es una discusión si es un precepto rabínico, bíblico, en la tierra de Israel, fuera de la tierra de Israel, no se aplica esto. En la práctica no se aplica a Bnei Noaj tampoco, pero estoy explicando el precepto en sí. En la época en que el templo estaba construido, el pueblo de Israel vivía en la tierra de Israel, contábamos 7 años, era un ciclo que, digamos, era conocido, que cada 7 años venía el séptimo año, valga la redundancia. En ese año había diferentes leyes de los años anteriores respecto del trabajo en la tierra, principalmente, a pesar de que hay otras leyes. Y cada 7 grupos de 7 años, 7 por 7, 49, venía el año número 50, que le llaman jubileo, yovel en hebreo. El año número 50 tiene leyes similares, no iguales, similares, tampayas behar en la toira, al séptimo año. La cuestión es que en esta parsha, Parsha Kisisa, que es lo que estamos estudiando ahora, la Torá prohíbe, o mejor dicho, manda a descansar la tierra en el séptimo año. No vamos a discutir, porque no tiene ningún sentido, el porqué de este precepto. Si el porqué es para que la tierra recupere sus minerales para luego rendir más. Lo principal en cada mitzvah, en cada precepto, es que esa es la voluntad de Dios. Sirve por esto, sirve para lo otro, tiene sentido, no tiene sentido. Esta es otra historia. Vamos. ¿En qué consiste el precepto número 102? No trabajar la tierra en el séptimo año, como está escrito en el arado y en el cosechado descansarás. Y la explicación de este precepto es que está hablando del séptimo año. Porque hay una discusión entre nuestros sabios, está hablando de Shabbes, o sea, del Shabbat común y corriente de todas las semanas, o del séptimo año. La cuestión es que está hablando del séptimo año. No trabajar en la tierra en absoluto. Y este precepto fue repetido, como dijeron nuestros sabios, en otro, como está, dice la Toira, perdón, en otro lugar, como les dije antes, Parshas Behar, que será un año sabático para la tierra. Y también descansará la tierra, un Shabbes, un año de Shabbes, de descanso para Dios. Y ya escribí todo el asunto este en otra mitzvah, la mitzvah del séptimo año, que la Toira manda a dejar libres. Libres significa que quedan sin dueño los frutos que crecen en ese año. No la tierra. Si la tierra de repente quedase sin dueño, viene cualquiera y hace lo que quiere. No, no, no. Los frutos que crecen de la tierra, esto queda liberado, por así decir, para cualquiera que quiera entrar en tu campo y sacar los frutos. No puede destruir cosas, puede sacar los frutos y comerlos. Y tampoco puede entrar con un tractor, una máquina y cosechar todos tus productos. No, 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 no. Podés agarrar una manzana, podés agarrar una uva, podés, o un racimo de uvas, pero no podés cosechar, no podés trabajar el campo, digamos, profesionalmente hablando o industrialmente hablando. En el Mitzvah de Hashem, el precepto 102, de vuelta, que descanse la tierra como está escrito, en el arado y en el cosechado descansará. Ya escribimos anteriormente en Parshas Mishpatim respecto de este precepto, que no encontramos que Bnei Noach estén advertidos de este precepto, de hacer descansar la tierra de Israel. No está hablando de la tierra de Bolivia, por agarrar un país cualquiera, Argentina, no. Está hablando de la tierra de Israel solamente. Sin embargo, podríamos decir que un judío está advertido de no dejar a un Ben Noach trabajar la tierra de Israel. Como está escrito que la tierra descansará. O sea, depende de la tierra el descanso y no de la persona. No es que el. Porque es judío o porque no es judío. No, la tierra tiene que descansar. Y así parece también de otros textos, comentarios al Talmud, etcétera, que el judío debe advertir al no judío que no trabaje la tierra de Israel, que le pertenece a un judío, en ese año. Hay mucho más discusión sobre esto, es mucho más complejo. La ley hoy en día, esto solo se aplica a la tierra de Israel, es que la tierra debe descansar, si no me equivoco rabínicamente, no es un precepto bíblico, porque el pueblo de Israel no está en la tierra de Israel, pero sea como fuere, esto no se aplica a Bnei Noach, así que simplemente conocer la mitzvah, que existe un año de descanso, un año sabático en la tierra de Israel, punto. Y no confundan lo que es el Estado de Israel con la tierra de Israel. Típica, clásica confusión de gente que no sabe qué vamos a hacer. Pero bueno, supuestamente para eso estoy acá, para informar y para desaznar, como bien dice. El Estado de Israel es un país moderno, con leyes modernas. Algunas de esas leyes van de acuerdo a la Torá. Y otras no, la gran mayoría no. Y el país funciona con su gobierno, es una democracia parlamentaria en donde hay un parlamento, hay un primer ministro y toman decisiones parecido, no es igual, parecido a Inglaterra, porque Inglaterra tiene una reina, un rey ahora, y el Estado de Israel no tiene un rey. Pero esta es la forma, el concepto del parlamento, las decisiones legales, la justicia, es una democracia parlamentaria. Eso es un país, de vuelta, moderno, con leyes modernas, que funciona sobre la tierra de Israel. Eretz Israel es la tierra de Israel, es una tierra santa que no tiene nada que ver con el país Israel. Ahora, el país Israel funciona, el Estado de Israel funciona sobre la tierra de Israel. Y hay discusiones entre los sabios ortodoxos hasta qué punto uno está de acuerdo o no con el Estado de Israel, con que exista el Estado de Israel, con que la importancia del Estado de Israel, etc. Mi humilde opinión, y es no más que esto, y puede estar totalmente equivocada, es solamente mi humilde opinión de cómo yo entiendo las enseñanzas del Rebbe, es que el Rebbe no estaba de acuerdo con que el Estado de Israel se llame justamente Medinat Israel, porque el nombre clásico, eterno, milenario, etcétera, es Eretz Israel, la tierra de Israel, no Medinat Israel, la tierra de Israel. El Rebbe estaba muy en contra de muchas políticas del Estado de Israel. Que no importa ahora el detalle de cuál es exactamente, principalmente en lo que tiene que ver con la definición de lo que es un judío. El Estado de Israel tiene una definición de judío diferente de la definición de la Torá. Entonces el Rebbe estaba muy en contra de muchos conceptos del Estado de Israel, estaba muy en contra de cómo se fundó ciertas instituciones en el Estado de Israel, pero nunca estuvo en contra, por así decir, para destruir y para hacer daño, Dios libre y guarde, ni a judíos, ni a los judíos que viven en la tierra de Israel, ni al Estado propiamente dicho. El Rebbe recibía a los presidentes del Estado de Israel. Menachem Begin fue a visitarlo, Shazar fue a visitarlo, el primer ministro del Estado de Israel. No es que el Rebbe los rechazó, no, usted, el Estado de Israel no existe, chao. No es así. Sino que el Rebbe no estaba de acuerdo con políticas, con ciertas políticas. Acá preguntan, y me parece que está bien pertinente, a pesar de que no leo en general las preguntas durante la clase, pero me parece que es pertinente. Si el presidente de la tierra de Israel tiene algo que ver con el rey David, no. Por eso quiero que quede clarísimo que son dos universos totalmente diferentes. Una cosa es hablar del Estado de Israel y otra cosa es hablar de Eretz Israel, la tierra de Israel. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En el mundo de la Torá, cuando hablamos de Israel, hablamos de la tierra de Israel. No importa qué gobierno hay sobre esa tierra, no importa qué poder vive, o sea, gobierno quiero decir quien gobierna y tiene el poder. Muchísimos años, los árabes musulmanes tuvieron el poder de la tierra de Israel, el famoso Imperio Otomano, que se acaba con la Primera Guerra Mundial. Pero hasta ese momento, el Imperio Otomano tenía gobierno sobre la tierra de Israel. Y no había un Estado, pero la tierra de Israel estaba ahí igual, y judíos viviendo ahí. Hay fotos, y bueno, es historia del mundo, hay que sentarse a estudiar historia. Y no es el objetivo de esta clase. Y después los ingleses pasan a tener gobierno sobre la tierra de Israel, y después fundan un Estado sobre la tierra. ¡Ay, qué interesante! Pero todo eso es una historia moderna que no tiene nada que ver con Eretz Israel, con la tierra de Israel milenaria, de la cual habla la Torá. Cuando los judíos ortodoxos, algunos hasídicos, otros no hasídicos, hablamos de Israel, se refiere a la tierra de Israel, no me importa lo que pasa con el Estado de Israel. ¿Es importante que exista el Estado de Israel? Podemos discutir esto, podemos discutirlo. Hay quienes van a decir que sí, hay quienes van a decir que no. Podemos discutirlo, pero el centro del núcleo de lo importante de ese espacio es la tierra de Israel, su kedusha, su santidad, y no el Estado de Israel, todo lo contrario. Todo lo contrario, el Estado de Israel está básicamente contra esa kedusha, contra esa santidad de la tierra de Israel. Para dar un ejemplo sencillo, el Estado de Israel tiene políticas para que los judíos religiosos hagan el ejército. ¿Para qué? Se tienen que estudiar Torá. ¿Qué ejército? La protección más grande que hay para el pueblo de Israel es el estudio de Torá. No, el arma, etcétera, no tiene nada que ver. No. Ahora, ¿es necesario un ejército? Claro que sí. Porque si no tuvieses un ejército y si no fuese poderoso, etcétera, ya no existiríamos más. Entonces hay una especie de balance en donde decimos, bueno, a ver qué vale más, qué vale menos, etcétera. Hay judíos religiosos locos imbéciles que van, se llaman Netura y Karta. El nombre que les pusieron parece muy santo, los guardianes de la ciudad. Es un ejemplo, es un nombre que aparece en el Talmud sobre la gente de Jerusalén. Estos tipos van, le dan la mano al presidente de Irán y hacen manifestaciones a favor de Palestina. Estos tipos están locos. No hay movimiento judaico. Escuchen, no hay movimiento judaico ortodoxo que apoye a esos tipos. Nadie. Aunque estés súper en contra del Estado de Israel, nunca, jamás, en contra de la vida de un judío. ¿Cómo le vas a ir a dar apoyo a los palestinos? ¿Qué palestinos? No existen. Hay que sentarse a estudiar historia. ¿Cómo le vas a dar apoyo a Irán? ¡No existe! ¡Ay, pero aparecen con el sombrerito! Son 10 gatos locos. Y viven en Estados Unidos. Nadie los quiere. Nadie los soporta. ¿Qué pasa? Tiene un aparato de propaganda muy grande y suena terrible, o mejor dicho, suena re bien, que le van a dar la mano a este presidente, al otro presidente, y están con la banderita de Palestina y se ponen la bufanda con los colores, que parece como un equipo de fútbol, la bufanda del Real Madrid, la bufanda de Barcelona, la bufanda de Palestina, y los tipos andan con eso, judíos religiosos, vestidos como judíos religiosos, con esa porquería puesta. Es basura eso. No hay grupo religioso judío que apoye esa porquería. Solamente ellos se autoapoyan y se aprecian a sí mismos. Nadie los quiere. Nadie está de acuerdo con sus políticas. Eso no quiere decir que estén de acuerdo con las políticas del Medinat Israel, del país Israel. No, yo tampoco estoy de acuerdo. No, con muchísimas políticas. Y el rebe tampoco estaba de acuerdo con muchísimas políticas. Entonces hay que saber poner. Como decían los chicos, a guardar cada cosa en su lugar, hay que saber poner cada asunto donde corresponde. Y lo principal es el bienestar del pueblo de Israel, sin lugar a dudas. Entonces, si vos te vas a ir a dar la mano con el presidente de Irán y el tipo va a tirar un misil y va a matar judíos, sos un tonto. Ah, no, pero esos judíos eran pecadores. Pero a mí qué me importa, son judíos. ¿Cómo vas a apoyar que esa gente muera? Locos. Locos que nadie quiere y nadie apoya. Ok. Ya no sé cómo llegamos a esto. Continuamos. Mitzvé número 113. No comer carne con leche. El texto del Sefer HaJinuj es largo. Vamos a leer una parte de esto. Pero no se aplica a Bnei Noach. Ahora vamos a leer en el libro Mitzvot Hashem. Para que quede claro. Si un no judío quiere comer kosher, no está prohibido, pero no está obligado. Le va a salir más caro. Y lo correcto, y esto es algo que es importante entenderlo, es que lo haga bien. Que lo haga bien significa sentarte a estudiar las leyes de kashrus, que no son así nomás. No es solamente comprar carne kosher. Si vos comprás carne kosher y la cocinás en tu cocina y tu cocina no es kosher, sos un tonto porque estás gastando dinero e igual no estás comiendo kosher. Gastar dinero de más, quiero decir, porque carne tenés que comprar. Bueno, compras una carne, la otra, una sale más cara que la otra. Si estás comprando carne kosher porque te parece que es muy santa y muy elevada y la vaquita pobrecita no sufrió y no sé qué otras cosas más. Y la cocinás en tu cocina que no es kosher, la hiciste no kosher. Era igual, lo mismo si hubieses comprado la otra carne que no era kosher y era más barata, por lo menos. Entonces, el Rambam dice claramente: si un no judío quiere cumplir una de las mitzvot de la Torah, que halaja como corresponde, excepto Shabbos y estudio de Torah, que esto es una discusión per se, separada de lo que estamos hablando ahora, no le impedimos hacerlo, dice el Rambam. No le impedimos hacerlo. Pero tiene que hacerlo bien. Bien significa según las leyes del judaísmo. Entonces anda a estudiar, conseguite quien te enseñe bien las leyes y recién ahí podemos evaluar si cumplirlo o no. Y por supuesto, antes de asumir la observancia de un precepto X, el que sea, pregunta a los que saben si corresponde que cumplas ese precepto o no, si hay alguna virtud en cumplir ese precepto o no. Porque si no, estás perdiendo el tiempo. estás perdiendo tu dinero y no estás logrando nada. Pero yo me siento re santo haciéndolo. Lo siento mucho, pero tu sentimiento es falso. Vos podés sentir lo que quieras, pero eso no significa que sea verdad. Por ejemplo, yo me puedo sentir el hombre más rico del mundo y no tengo un peso. Pero me gusta sentirme el más rico del mundo. Sí, pero es mentira, ¿qué querés que haga? Y si no lo podés asumir, estás medio rayado. Como decimos en Argentina, te falta un jugador ahí arriba o tenés los patitos, mirá, no están en fila los patitos. Entonces, estás equivocado, lo siento mucho, no sos el hombre más rico del mundo, asumilo. Y si no, sufrí y seguí loco, ¿qué querés que haga? Lo mismo pasa con todos los preceptos. Si vas a asumir algo, tenés que hacerlo bien, tenés que preguntar, tenés que averiguar. No asumas que es virtuoso porque se te ocurrió. No. Es un error. Es un error. Ok. Vamos. La Mitzvah número 113. Ahora sí. Es no comer carne con leche. Y no se olviden que el Sefer HaJinuj está escrito para judíos. Después vamos a ver qué pasa con los no judíos. No se puede comer carne y leche que fueron cocinados o cocidos juntos, como está escrito. Ahora estamos estudiando Parshas Kisisa. No cocines la cría en la leche de su madre. Y la Torá viene a prohibir comer y tener beneficio de estas dos cosas. O sea, en la práctica son tres prohibiciones: cocinar, comer y tener beneficio. Cocinarlo aunque no lo comas. Comerlo aunque no lo hayas cocinado. Tener beneficio aunque no lo hayas ni comido ni cocinado. Tener beneficio significa vendérselo a otro. Significa dárselo a tu perro. Si estás obligado a mantener a tu perro y a darle de comer, pues estás obligado, tenés prohibido, perdón, tenés prohibido darle de comer carne con leche. Ok. El Sefer HaJinuj tiene toda una discusión sobre cómo está escrito. Porque la Torá en la práctica dice, no cocines carne con leche. Entonces, ¿por qué no está escrito, no comas también? La Torá solamente dice, no cocines. De hecho, lo dice tres veces, no cocines. Uno en Parshas Mishpatim, en Parshas, otro en Parshas Kisisa, y está otro más adelante. Parshas Re'ei. O Parshas Emor, no me acuerdo. Sea como fuere, está escrito tres veces. Y las tres veces dice lo mismo. No cocines la cría en la leche de su madre. ¿Por qué no dice no comas? Y ya está. ¿Por qué la Torá no dice no comas? La respuesta de esto es porque la Torá está explicando que hay una prohibición de comer. Por encima del resto de las comidas prohibidas. En el judaísmo hay muchas comidas prohibidas. Para Breinoyaj hay solamente una comida prohibida, que se llama en hebreo Eiver Minahai, un miembro de un animal vivo, que se lo sacaron mientras el animal estaba vivo. Ahora bien, de vuelta. ¿Por qué la Torá no dice no comas esto y ya está? Como dice no comas bichos, por ejemplo, no comas insectos, que eso tampoco está prohibido para Breinoyaj. ¿Por qué en este caso de carne con leche no dice no comas carne con leche y ya está? Y en lugar de eso dijo no cocines. Porque aquí hay una novedad respecto de las otras prohibiciones de comida. Las otras prohibiciones de comida solamente están prohibidas cuando uno tiene beneficio de esa comida. Beneficio significa que lo comiste y era rico. Pero aquí, en el caso de carne y leche, incluso si no tuviste beneficio de su comida, porque, por ejemplo, te lo tragaste y cuando lo tragaste no sentiste si era rico o no, lo tragaste nada más. E incluso si lo tragas caliente y te quema la garganta, ¿qué beneficio? ¿Me hice daño? Al revés. O este tipo de situaciones en las cuales claramente no hay ningún beneficio, aún así está prohibido. Como dijeron nuestros sabios en el Talmud. Y por eso la Torá escribe de esta manera particular, esta prohibición. Y a pesar de que nuestros sabios dijeron que el hecho de que esto está prohibido en la toira tres veces en forma de bishul, no cocinar carne con leche. Esto viene a enseñarte que no se puede cocinar, que no se puede, perdón, que no se puede comer, que no se puede cocinar y que no se puede tener beneficio. No son tres prohibiciones, sino que en realidad son dos. Porque la prohibición de comer y tener beneficio es el mismo concepto. Como dijeron nuestros sabios en el Talmud también. Todo lugar donde la Torah dice no comas, no coman, es lo mismo comer, literalmente poner la boca y comer, que venderlo, tener beneficio. Estás como comiendo, porque con ese dinero que ganaste a través de venderlo, podés comprar comida. Es como comerse aquello que vendiste. Porque la Torah en general expresa todo tipo de beneficio que uno tiene. Por ejemplo, vendiste un pan, es como comer. La Torah lo... Simplemente es el lenguaje de la toira. Utiliza la palabra comer. No te lo comas. Siempre que esté haciendo referencia a un beneficio que la persona tiene y lo necesita, etc. Y si me vas a preguntar, entonces, ¿por qué están escritas tres prohibiciones? Con dos alcanzaba, de acuerdo a lo que dijimos, que en realidad es no cocinar y no comer, punto. Ah, y no comer incluye no tener beneficio. Es lo que acaba de explicar. Entonces, ¿por qué está escrito tres veces y no dos veces? No comer y no cocinar. Y ya está. Eso incluiría no tener beneficio. ¿Para qué era necesario tres versículos? Te puedo responder que con seguridad, si fuese esta, si hubiese estado escrito en otro lugar, no cocines, eso indicaría la prohibición de no cocinar. Y en otro lugar, no comas, es verdad. Eso incluiría una prohibición de beneficio y de comida, como dijimos. Y no hubiese sido necesario escribir la tercera vez, no cocines la cría en la leche de su madre. Porque hubiésemos aprendido que comida y beneficio son lo mismo, como ya estudiamos anteriormente. Pero ahora, que en realidad la toira ni siquiera menciona la palabra comer carne con leche. En ningún lugar. Solamente dice tres veces, no cocines. Entonces, no hubiésemos aprendido que beneficio es lo mismo que comer. Porque ninguno dice, no dice ni beneficio ni comer. Dice tres veces, no cocinar. Entonces, nuestros sabios dijeron, un momentito, son tres prohibiciones. No cocinar, no comer, no tener beneficio. Y no me vengas a decir por qué no escribió la toira, literalmente no comas, en uno de ellos si hubiese alcanzado con dos, para los otros dos, no comer ni otro beneficio. Porque la toira no hubiese escrito nunca no comas carne con leche, porque ya explicamos que incluso si la persona lo ingiere, no quiere decir la palabra comer, ingiere sin tener beneficio, se lo tragó, agarró un palo y se lo puso dentro de la garganta, o la carne con leche, o se lo tragó y se hizo daño porque estaba muy caliente, también está prohibido. En este caso se llama comerlo. En otros casos comer se llama cuando tenés un beneficio. Entonces, por eso la toira eligió decir tres veces el mismo texto, no cocines, no cocines, no cocines, y nuestros sabios vienen a explicar en la Torah oral, esto es lo que significa la Torah oral. Una vez te viene a prohibir comer, una vez te viene a prohibir tener beneficio y la otra te viene a prohibirte el cocinarlo. Carne con leche. Son tres versículos, por así decir. Y no que sean tres prohibiciones, sino que son dos. No comer y no cocinar. Y comer incluye tener beneficio. Pero ahora había que escribirlo, porque en ningún lugar dijo no comer. Y yo hubiese pensado que podría tener beneficio. La raíz, muy cortito, la raíz de esta mitzvah ya escribimos respecto de la prohibición de cocinar en Parshas Mishpatim, lo que nos parecía el pshat, que si no recuerdo mal, los idólatras de la antigüedad comían esto, carne con leche, etc. Ahora bien, él trae un texto relativamente largo sobre las leyes de esto, no lo vamos a estudiar. Un punto que es importantísimo, y si no recuerdo mal, ya lo hablamos este punto. las prohibiciones de la toira o las mitzvot de la toira, a pesar de que podríamos buscar en cuál es la lógica, qué representa, etcétera, la esencia de esos preceptos no es la lógica ni lo que representan. La esencia del precepto es, esta es la voluntad de Dios. Punto. Este precepto de la carne con leche, etcétera, se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres, y el que transgrede esto y come una cierta cantidad, que es como 28, como 28 gramos de carne y leche que fueron cocidos juntos, cocinados juntos, recibe latigazos. Pero el que tiene beneficio, por ejemplo, que lo vendió, no recibe latigazos, porque se puede tener beneficio sin una acción. Y todo caso donde no hay acción, no hay latigazos. E incluso una persona que se ungió con leche y que tenía un pedazo de carne cocinado adentro con esa leche, puede ser que tampoco reciba latigazos, porque esa no es la forma normal de tener beneficio, porque no está hecho carne y leche para ungirse. Y hay otras opiniones que van a decir que sí va a recibir latigazos. Mitzvah número 113, en el Mitzvah Hashem, ¿se aplica todo esto para Benay o no? Está escrito, no cocines la cría en la leche de su madre. Ya escribí en Parshas Mishpatim que a pesar de que el Rambam dice que la prohibición de carne con leche tiene que ver con idolatría, porque así hacían los idólatras de la antigüedad, sin embargo no encontramos que Benay Noyaj estén advertidos de esta prohibición de cocinar carne con leche, ni la prohibición de comer carne con leche, solamente, perdón, esto solamente fue dicho para judíos y no para Bnei Noyaj. En otras palabras, el judío tiene prohibido comerse la hamburguesa de la cadena de hamburguesas que más te guste, que se llama Cheeseburger, la hamburguesa con queso, no. Totalmente prohibido para el judío, Bnei Noyaj pueden comer la cantidad de cheeseburgers que quieran. La hamburguesa con queso que quieran, no hay prohibición. No existe. Para Bnei Noyaj no hay prohibición. Avanzamos. Mitzvah número 114. Que el Beis Din, el juzgado, no aplique la pena de muerte cuando corresponda. Hoy en día no se aplica esto, pero que antiguamente, cuando se aplicaba, que el juzgado no aplique la pena de muerte en Shabbos, en el día de Shabbos. Es decir, que los jueces no juzguen un caso determinado, cualquiera, en Shabbos. Por ejemplo, una persona que tenía pena de muerte, porque lo juzgaron, hubo testigos y se cumplieron un montón de condiciones que en realidad, y ya lo mencioné en muchísimos lugares, pero lo menciono de vuelta, Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon dijeron, en la Mishnah dicen, Makois, si ellos hubiesen estado en el Beis Din, en el gran juzgado mayor que estaba en el Beis Hamikdash, en el templo, en la época en que sí existían, estamos hablando de 2000 años atrás o más, sí existían los casos de pena de muerte, si ellos hubiesen estado en el juzgado, nunca se hubiese encontrado culpable de pena de muerte a una persona. Porque eran tantas las condiciones, tan complejas las que se tenían que cumplir para que efectivamente se castigue con pena de muerte a alguien que prácticamente se cumplía nunca. Y el Talmud mismo dice, un juzgado que mataba a una persona cada 7 años, otra versión dice cada 70 años es un juzgado asesino. Y así que no era algo común. Para nada. Pero sea como fuere, la Mitzvah 114 es que eso no se haga en Shabbos. Como está escrito, no se puede encender fuego en todos tus asentamientos en el día de Shabbos. Y nuestros sabios explican en el Talmud que esto está hablando de que el juzgado no queme, que era una de las formas de pena de muerte, no queme a alguien en Shabbos. No lo quemaban en una hoguera ni nada por el estilo. No quiero explicar esto, está en Sanedrin, en la Gemara en Sanedrin, en la Mishnah en Sanedrin, en la Gemara en Sanedrin, en el Rambam también, en las leyes de Sanedrin, no importa. Era un tipo de pena de muerte. Y lo mismo se aplica al resto de las penas de muerte. Había 4 tipos de pena de muerte. Okay. La raíz de este precepto, que Dios quería honrar el Shabbos. de manera tal que estemos descansando en el día de Shabbat. Esto nos aplica a Bnei Noaj. Y también aquellos que pecan y eran culpables, tenían que estar descansando el día de Shabbat. No recibían el castigo el día de Shabbat. Y el ejemplo que él da es de un gran rey, el Sefer HaJinuj dice, un gran rey que llamó a los súbditos de su país a un día a una gran comida. Y no dejaba a nadie afuera. Todos podían entrar en su comida. Y después de un día de comida hizo un juicio el rey. Y así lo mismo que pasa aquí. Dios nos mandó a cumplir el Shabbat, a honrar el Shabbat por nuestro propio beneficio, por nuestros propios méritos. Entonces, tenemos que honrarlo y no hacer juicios en ese día. Hay que simplemente honrar a Dios. Esta mitzvah se aplica solamente en los tiempos del Beis HaMikdash y en los hombres, que son los que efectivamente hacían los juicios. Y el juzgado tiene que ser cuidadoso de no hacer un juicio en Shabbos. Y si transgredieron e hicieron un juicio y aplicaron un castigo de pena de muerte en Shabbos, es cuando transgreden esta mitzvah y reciben latigazos por haber hecho esto. Siempre y cuando hayan hecho una acción. Si no hubo una acción, no reciben latigazos. Ahora bien, si hubo una acción, no es que dije mal. Si no hicieron acción, no recibían latigazos. Pero si hubo acción, transgredieron en Shabbos, entonces son apedreados. Que no es que le tiraban piedras, no funcionaba así el castigo del apedreado. Pero no importan los detalles ahora. Ok. Hay algunas preguntas que me parece que está bien dedicarse a esto ahora. Gracias, Julio Godoy desde Chile, Oscar Martínez también de Chile, por el apoyo. Que sea para braja, para tzlaja, para bendición y éxitos. Ok, el presidente de Israel no tiene nada que ver con el rey David. Es un individuo nada más. Lorena pregunta, ¿se puede calentar la comida kosher, por ejemplo, en los aviones, los cruceros? Sí. Hay reglas respecto de eso, porque tienen que estar cubiertas con una doble cobertura cuando la ponen en el microondas para calentarlo. Pero esto no se aplica a no judíos. Sí. Acá habla del sionista, no sé quién será el sionista, los Neturei Karta, quemar la bandera de Israel. Nosotros no hacemos estas cosas. En Jabad no hacemos estas cosas. Y no me parece el camino para acercar a ningún judío. Julio pregunta, si uno recita una bendición para la comida, ¿no es correcto darle de la comida a la mascota? No, interesante. No, al revés. Las comidas sobre las cuales recitas una bendición no le das a la mascota. Es justo al revés. Sino que dale comida que no recitaste bendición. De hecho, interesante, primero hay que darle de comer a la mascota y después uno se sienta a comer. Si es que no comió la mascota, si en el día ya comió, hay que ver cuántas veces le das. Esto ya va dependiendo y va cambiando de mascota y de casa en casa. Pero no, de la comida que uno recitó la bendición, no debe darle a la mascota, porque esa comida está santificada. Oscar Martínez pregunta, ¿en el año sabático un no judío podría plantar en maceteros y beneficiarse de los frutos de plantas? ¿Y en ese año está prohibido también el cultivo hidropónico? Ok, todo esto se aplica, punto número uno, se aplica solamente a la tierra de Israel, Oscar. No, fuera de la tierra de Israel no se aplica. Punto número dos, el judío tiene la obligación de decirle al no judío que no trabaje la tierra. Como dijimos anteriormente, es una cuestión de trabajo de la tierra, no quién trabaja. Y el cultivo hidropónico no estaría prohibido. Tendría que revisarlo, porque no soy experto en estas leyes, pero intuyo que no está prohibido, porque no tiene que ver con la tierra. Lorena, hay una marca Jumbalay. Yo le compré porque se veía todo rico, es kosher certificado, son mermeladas. Y yo me como todos los dulces. ¿Eso es ganancias? ¿Ganancias de qué? No hay ningún problema. ¿Te gusta la mermelada? La puedes comer. No se puede comer carnes con cremas o quesos. Se puede comer el postre después de una hora. No, 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 no. Un momentito. Hay una confusión enorme. Lorena, los no judíos no tienen que cumplir este precepto de carne con leche. pueden comer juntos toda la carne con toda la leche, el cheeseburger, ese es el ejemplo más fácil. La hamburguesa con queso, no hay ningún problema, pueden comer antes, después, no hay ninguna restricción. Juan Manuel pregunta si pueden comer cerdo, la respuesta es sí. Bnei Noyaj pueden comer cerdo. Hay un Midrash por ahí que dice que Dios va a dar recompensa incluso a los no judíos que no coman cerdo, pero la halajá es que pueden comer cerdo. Ok. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Bezras Hashem, Dios mediante. Continuamos el sábado a la noche que viene. Oh, a ver, Juan Manuel. Ah, ok. Muchas preguntas. No hay ningún problema. Muy bien, gente. Dios mediante. Continuamos la semana que viene. Shavua Tov. Buena semana para todos.